contacto telefónico acá desde el sur de la Florida con el exgerente de PDVSA, también politólogo, Horacio Medina. Horacio, un placer como siempre y gracias por estos minutos de tu tiempo.
Sí, muy buenas tardes, Karim, Tomás. Un verdadero placer estar de nuevo con ustedes.
Bueno, pues Horacio, ha fluido la información en el día de hoy, lo reporta la agencia EFE, que Caracas y La Habana, ambos gobiernos, pues han decidido iniciar una ampliación del petróleo refinado allá en la refinería de Cienfuegos. El propósito, el plan, es aumentar la capacidad de procesamiento de 65.000 barriles diarios y alcanzar, llegar a alcanzar unos 80.000. La perspectiva, Horacio Medina, todo un conocedor de la materia, la viabilidad de alcanzar esta meta. Y una pregunta, ¿hacia dónde va el petróleo que se refina en Cienfuegos, Horacio?
Bueno, fíjate, desde mi perspectiva, esto es un aumento en la capacidad de enriquecimiento ilícito que tienen tanto en Cuba como en Venezuela quienes detentan el poder, porque de ninguna manera racional, de ninguna manera desde el punto de vista económico, de la lógica de los negocios, tendría ningún sentido continuar haciendo inversiones en esa refinería, las cuales desde el principio son absolutamente antieconómicas, ¿no? Obviamente, ¿qué significa esto? Vamos a seguir enviando desde Venezuela un crudo liviano de la mejor calidad posible que va a entrar allí en una refinería que solo tiene destilación atmosférica y primaria para poder obtener gasolina y probablemente algunos diésel que serán seguramente comercializados en el Caribe, no para ser vendidos en Cuba ni para nada de eso. Y dinero que no se ha reportado ni en el Banco Central de Venezuela ni, por supuesto, en Cuba, ¿no? Entonces, de otra manera, no hay ninguna otra justificación porque es antieconómico. Y en segundo lugar, en Venezuela la capacidad de refinación, que debería estar en alrededor en el 90% de la capacidad instalada, está en este momento en un 70%. O sea, hay 22% que no se está usando, inoperante, falta de mantenimiento, que significan alrededor de unos 200.000 barriles. Entonces, sería mucho más lógico desde el punto de vista de negocio, pero obviamente estos tipos de regímenes no operan ningún tipo de lógica, poder reparar, poner a funcionar ese 22%, y lo cual sería un costo mucho menor y una eficiencia mucho mayor. ¿Y hacia dónde va el crudo? Bueno, mira, pregúntate lo que está sucediendo. Ha habido algún recorte en función de la falta de capacidad de producción de Venezuela, pero no se ha tocado los envíos a Cuba. Por lo contrario, esta información lo que significa es que se va a mantener y va a aumentar. Y bueno, ya lo sabemos, pues, o sea, son los verdaderos intereses que están detrás de esto, mientras que Venezuela comete la locura desde el punto de vista de las generaciones futuras y de nuevo de quienes pensamos con la lógica de vender Citgo, bueno, estamos aumentando la capacidad de refinación en una refinería que lamentablemente es absolutamente ineficiente y que no tiene ninguna justificación económica.
Quiero enlazarme contigo en el tema que estás tocando. Hay un informe del financiamiento del Banco Central de Venezuela a PDVSA, alarmante. Ha crecido en 156% en 12 meses, que se ha traducido, de acuerdo a ciertos expertos, y a ver cuál es tu criterio, en una tremenda inflación dentro del país. ¿Cuál es la lectura que tú le das cuando ellos están ahora tratando de financiar y de crear en Cuba, justamente bajo este tremendo estado de prácticamente de solventación por parte del Banco Central de Venezuela a PDVSA, esta ampliación en la base de Cienfuegos?
Mira, para que lo tengas claro, Karen, y todos los oyentes, esta historia comenzó en el 2008, cuando uno de los más grandes sinvergüenzas de la historia latinoamericana, que se llamaba Hugo Chávez, comenzó con aquella historia de que quiero un millardito, y yo quiero un millardito, y un millardito, y allí comenzó a sustraer el dinero que no se era enterado al Banco Central de Venezuela. Luego aprobaron una ley habilitante, dentro del marco de la ley habilitante, una ley donde PDVSA no estaba obligada a enterar al Banco Central de todos sus ingresos en dólares, y crearon unos fondos de estos que eran manejados directamente por el Ejecutivo Nacional, que se llama Fonden. Y allí comenzó esta historia que hoy tristemente tiene a Venezuela prácticamente arruinado y a PDVSA bueno, es una caricatura, una mala caricatura de lo que era hace unos años atrás. Entonces, hoy en día no hay forma de que nadie pueda saber a ciencia cierta cuál es el ingreso de PDVSA, cuál es el egreso de PDVSA, dónde se envía el crudo, dónde llega el crudo, dónde compra, dónde vende, porque no, nadie tiene el control central de esto. Sencillamente PDVSA reporta una parte en el Banco Central, le pide dinero al Banco Central, el Banco Central se financia con PDVSA, imprime más bolívares de los dólares que PDVSA le entera, y bueno, es un verdadero desastre que lo que ocasiona es esto, inflación, escasez, y con la falta de divisas que ya PDVSA no genera, pues la situación se pone realmente crítica, razón por la cual vendes a Citgo, porque necesitas obtener 4 o 5 mil millones de dólares, y además de esto, dejas de enviarle un crudo que no tienes para entregárselo a los chinos que ya te dieron el dinero. O sea, un verdadero desastre, Karen. O sea, yo no, esto no me alegra para nada. Yo estoy profundamente angustiado porque, bueno, uno es venezolano y nosotros de alguna manera también construimos a lo que era la PDVSA anterior. Entonces, pero es la realidad. Parece ser que dentro de Venezuela tampoco se le presta la atención debida. Yo creo que lo que se llama la oposición venezolana no tiene la claridad suficiente para poder, o no tiene la valentía suficiente para poder de una vez asumir que en Venezuela hay un régimen totalitario que definitivamente es un régimen forajido que está llevando a Venezuela a convertirla en un estado fallido.
Ahora, Horacio, esta planificación de este incremento del refinado ahí en Cienfuegos, sumado a los problemas que tiene Ejecutivo y de producción PDVSA, pudiéramos decir que independientemente del lucro, la ganancia, fuera de los presupuestos de ambas naciones estatales, que no se sabe quién está cogiendo esta plata ahí, de lo que se vende, también este aumento pudiese ser utilizado para cumplimentar compromisos políticos con el ALBA y con islas caribeñas que a las cuales se le da petróleo venezolano a cambio de compromisos con posiciones políticas.
Bueno, no me extrañaría, pero creo que, por ejemplo, el más grande beneficiado de todo esto que es la política del Caribe, que es Nicaragua, que es el señor Ortega, y digo él y su esposa, porque ellos son los que dirigen la empresa que se llama Alba Niza, que es Alba Nicaragua Sociedad Anónima, que es la que recibe todo el crudo y los productos derivados de Venezuela, la que maneja todo lo que es el biodiesel, todo lo manejan allí para revenderlo en otras islas y países centroamericanos. Han aprovechado muy bien eso desde el punto de vista económico, porque económicamente Nicaragua ha tenido una mejoría tremenda, como la ha tenido Ecuador, como la ha tenido Bolivia, y totalmente contrario a lo que sucede en Venezuela, porque han sabido de alguna manera sacar beneficio de ese dinero, de ese regalo que Venezuela estaba hecho por mucho tiempo, a cambio de un apoyo político que fue necesario en un momento y que en este momento los mantiene en el poder. Entonces, obviamente creo que puede ser eso también, pero me inclino mucho más a pensar que las demandas que tienen de compras que hacen en los brokers cubanos desde Panamá con el crudo y productos venezolanos es lo que está obligando a hacer esto.
A mí lo que más me preocupa es lo que tú tocaste con relación a la falta de transparencia que pueden existir, ¿no? En cuanto hacia dónde va el dinero, o sea, el cash líquido que pueda generar esta nueva alianza. Porque estamos viendo que países tradicionalmente enemigos de Estados Unidos, colaboradores del terrorismo mundial, se han acercado últimamente a esta área de nuestra América. ¿Consideras tú que puede ser como una especie de portal para pensar que estamos haciendo lo mejor para crecer en nuestra economía y por detrás se financien proyectos que pueden ser a la corta o a la larga de desastres para toda la región?
Mira, Karim, déjame decirte algo. Hace algún par de años atrás hicimos un ejercicio, hicimos algunos colegas ex-PDVSA y algunos economistas que están todavía en Venezuela. Y nosotros llegamos a la conclusión de que había, óyeme bien la cifra, 200 mil millones de dólares que no se sabe dónde están. No quiero decir los negocios de Cuba, los negocios los de Alba Niza, los de Petrocaribe, los de China, no. Dinero que no se sabe dónde está. Lo que sí sabemos es que atrás de esto estaba Ali Rodríguez Araque, estaba Rafael Ramírez, Bernard Momer, que son declarados defensores de todo lo que tiene que ver este grupo de terroristas en el Medio Oriente. Sabemos además que hay cuentas que están para ONG no identificadas en Suiza, en Hong Kong, en Qatar, que maneja directamente el presidente de PDVSA. Por lo cual, 2 + 2 = 4, nosotros no tenemos absolutamente duda de que una gran cantidad de ese dinero ha ido a financiar grupos tipo Hezbollah, tipo Hamas, tipo ETA, FARC, etcétera, 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 etcétera. Eso es una realidad. Si no lo quieren ver, bueno, perfecto, pero esa es la realidad. Ahí está. Y hoy en día, de la manera más descarada, se envía gasolina, se envía crudo a Siria, se envía a Palestina, se envía... Y no estoy hablando del pueblo sirio, del pueblo palestino, porque la gente siempre tiende a confundir. Entonces, yo no puedo estar de acuerdo en lo que sucede en la confrontación bélica, en la guerra, en la matanza, de un lado o de otro. Pero es obviamente que atrás de esto la responsabilidad primaria son estos grupos terroristas que definitivamente son los que alimentan esta confrontación. Y lamentablemente yo tengo más que la percepción, casi la certeza, de que una gran parte de esos grupos han sido alimentados con el dinero proveniente del petróleo venezolano.
Horacio, nos queda algo más que 2 minutos, apartándonos un poco del tema del petróleo, pero algo que tiene vigencia y mucha importancia el día de hoy. Se ha pronunciado hace algunas horas la Cancillería colombiana expresando su inconformidad con la decisión unilateral del gobierno venezolano de cerrar la frontera. ¿Qué impacto tiene este cierre fronterizo?
Bueno, mira, yo creo que es mucho más declarativo, mucho más de comunicación, mucho más de creer que están haciendo algo. Enviar 17.000 funcionarios ejecutivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la frontera, lo único que significa es que van a haber 17.000 más efectivos que se van a beneficiar del reparto del contrabando. El contrabando, y sobre todo el de la gasolina, es absolutamente inevitable, porque cuando un lado de la frontera, que es el lado venezolano, tú compras a $2.50 el barril de gasolina y en el otro lado lo vendes a $130, no hay forma de que lo puedas evitar, Tomás. No hay forma que lo puedas evitar. Siempre encontrarás un camino y siempre encontrarás a alguien que recibirá un dinero y volteará al lado izquierdo, menos que por el lado derecho estará pasando el contrabando. Así que yo creo que lo que dice el gobierno de Colombia es perfectamente lógico. Es algo así como el cuento aquel de que vendo el sofá. Pero el fondo del asunto no es ese. El fondo del asunto es un desequilibrio absolutamente económico de una situación realmente increíble que está sucediendo en Venezuela, y en el otro lado de la frontera, pues obviamente lo que se da es el contrabando. Es inevitable.
Cari, ¿nos queda algo más con un minuto? ¿Algo que quieras compartir con Horacio?
No, lo que quería compartir es que justamente este anuncio sale luego de que vimos al presidente Juan Manuel Santos pues con Nicolás Maduro en una reunión y no sé, no entiendo la lectura. ¿Podría ser Santos cómplice de esto también? O sea, en el aspecto de que pudo haber dado su conformidad. Ahora vemos a la propia canciller María Ángela Holguín molesta con esta situación. ¿Cuál es tu lectura, Horacio,
bueno,
al respecto?
Mi lectura es que definitivamente tenemos que acabar de comprender que los intereses están por encima de los principios, y ese es el problema de fondo que nosotros estamos viviendo en el mundo. Intereses sobre principios. Y yo creo que en esta oportunidad el presidente Santos se ha equivocado con Venezuela una vez más, porque ya se equivocó hace algún tiempo con Chávez, se acaba de equivocar nuevamente con Maduro. No hay forma de que tú puedas hacer una negociación clara y transparente con delincuentes, con forajidos, como tampoco lo existe con la FARC. Y yo creo que más temprano que tarde, lamentablemente a un costo muy alto, el presidente Santos tendrá que darse cuenta de eso.
Gracias, Horacio. Horacio Medina, gerente de PDVSA, analista, politólogo. Gracias como siempre. Extensivo a ti, Cari. Dios mediante, mañana jueves, otra vez a las 3 como todos los días aquí en nuestro espacio. Gracias.